podcast de la Fonoteca Nacional.
Una alternativa para conocer el patrimonio sonoro.
Escuchar, cantar, tocar y bailar el son huasteco es sentir el sabor de la tierra mexicana. Es el palpitar de un pueblo lleno de alegría. Es soñar con el murmullo de las hojas que se mecen en la tierra huasteca. Es recordar a tantos músicos y versadores que han dejado un legado en la historia de la música mexicana. Ha expresado Jorge Hernández, integrante del trío Chicontepec. Un violín, una guitarra quinta guapanguera y una jarana. Así está conformado este trío de músicos y versadores que día a día, con sus composiciones e interpretaciones, pero sobre todo, con su amor por la cultura huasteca, contribuyen en la historia de la música mexicana. Una historia que continúa escribiéndose. Escuchemos la reciente entrevista que el investigador musical Pavel Granados realizó a este legendario trío.
Nos encontramos en el Balcón Huasteco, que es un lugar, hagan de cuenta ustedes, como un oasis, una especie de oasis de tranquilidad, y regalándonos con este privilegio de estar con uno de los tríos más importantes y legendarios y queridos de la música mexicana, que es el trío Chicontepec. Bueno, pues voy a presentarlos de mi izquierda a mi derecha con Rafael Camacho Gutiérrez, que es la jarana. Bueno, pues muchísimas gracias, Rafael. Buenas tardes. También.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Está don Rolando Hernández Reyes Quecho, que es el violinista y el fundador del trío Chicontepec.
Gracias por venir a esta, a su casa.
Muchísimas gracias. Y Jorge Hernández Vera, la guitarra huapanguera. Gracias por recibirnos aquí en este lugar que me gustaría, bueno, que lo describiéramos un poquito. A ver quién nos lo describes. A ver, Rafael, este lugar que tiene cuántos años. Esta casa. Bueno, esta
ya
casa tiene muchísimos.
23 años que empezamos con lo mínimo. Realmente aquí se tocaba ronco pecho, no había sonido, no había micrófonos. Estábamos en condiciones mínimas, ¿no?
Era como una peña así de...
Pues más o menos, porque realmente en esa época, bueno, ya no existían, pero bueno, nuevamente se reeditó, pero ahora con la música huasteca. Esta tradición de escuchar música y, bueno, comer algo tradicional, en este caso la comida de la región. Pero a lo largo de todo este tiempo, bueno, ya contamos con un piso... Ya tenemos un buen sonido con micrófonos, una consola. Y todo esto es a lo largo de estos 23 años.
¿De quién fue la idea de crear este lugar?
El que está a mi izquierda.
A ver, que nos cuente.
No hay televisión, Rafa.
Don Rolando nos va a contar.
Bueno, iniciamos con una invitación a reconocimiento al trío Chicontepec. Y ahí nació la idea de fortalecer hasta donde más se pudiera este renglón musical del son huasteco. Nos comprometimos a impulsarlo hasta donde más pudiéramos y ya después de 23 años decimos que todavía seguimos insistiendo para que todo México conozca este género musical que es la música huasteca.
Bueno, además es un, ¿qué será? Un género que tiene muchos años en la Ciudad de México, ¿no?
Así es, nosotros llegamos acá a la Ciudad de México por el 52 y empezamos a insistir, a tocar. Y ahorita ya nos sentimos, te digo, completamente pues contentos de que miles y miles y miles de gentes aquí en el Distrito Federal ya es una huasteca, la huasteca chilanguera.
Oiga, y venir al Balcón Huasteco es también venir a probar, no nomás a probar los sonidos de la huasteca, sino la comida.
Sí, desde luego, aquí se encierran muchas cosas, lo que es la música, el baile, la comida, el vestuario.
¿Desde cuándo está usted, don Rolando, de aquí en la Ciudad de México?
Bueno, yo
para hablar de historia.
Para... Vamos a hablar, pues, del siglo pasado.
Sí.
¿Te parece bien?
Sí, claro.
Yo llegué a la Ciudad de México en el 52. De ahí a la fecha estamos impulsando la música huasteca. Esa es nuestra tarea, impulsar hasta donde podamos este género musical.
Yo le quiero preguntar una cosa. Dice, es una huasteca, está repartida en 6 estados, pero ¿la música de Hidalgo tiene su particularidad o no? ¿Es toda la huasteca igual?
Es cuestión de estilos, nada más, ¿verdad? en cuanto a la música es cuestión de ejecución, pero es un vamos a pensar en el Cielito Lindo tradicional, son huasteco. El Cielito Lindo lo tocan en Veracruz, en Tamaulipas, en Puebla, en Hidalgo, etcétera, pero los ejecutantes son de acuerdo a su gusto, de acuerdo a su propio yo, es como toca el mismo son. O sea, es cuestión de la ejecución personal.
¿Y de la variedad de instrumentaciones no?
No, solamente es el violín, la jarana y la guapanguera. Son los tres instrumentos básicos de lo que es la música huasteca.
Pero eso sí es uniforme, digamos,
sí,
en
sí,
todos.
Sí, sí, sí. Bueno, se puede, pero no se debe. Uh-huh. Se puede tocar cualquier música con cualquier instrumento.
Claro, sí.
Pero lo normal, lo tradicional es el violín, la jarana y la guapanguera.
Tierra de los aztecas, que Dios nos hizo. Son esas tres huastecas, cielito lindo, un paraíso. Tierra de los aztecas, que Dios nos hizo. Son esas tres huastecas, cielito lindo, un paraíso. Ay, 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 tierras hermanas. La huasteca hidalguense, la potosina y veracruzana. Ay, 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 tierras hermanas. La huasteca hidalguense, la potosina y veracruzana.
¿En qué momento dijo usted, yo me quiero dedicar a la música?
Pues la verdad no lo sé. Tenía yo escasamente 7 años cuando descolgué el violín que estaba colgado en mi casa. Y mi papá me sorprendió y entonces me dijo, ¿quieres tocar violín huasteco? Y le digo, no, se estaba cayendo. Pero la verdad es que yo quería tocar, pero no sabía nada y mi papá fue quien me dio los primeros pasos. Sabía poco, pero dice, lo poco que sé yo te lo enseño, y así fue como empecé.
Oiga, y bueno, esto pasó todavía allá
en Chicontepec.
La huasteca es lo más grande y es lo que menos conocemos, y estamos en 2015 después de tanto tiempo de, porque la verdad es que sí se oye el son huasteco, a lo mejor no tanto como quisiéramos, pero sí se escucha, sí se reconoce, pero me imagino que hace 60 años era todavía mucho más adversa la situación, o no sé.
Lo que pasa es de que le dieron mucho impulso a la música de Jalisco, por decir, uh-huh, por Manuel Esperón, que hacía música para las películas y de carácter ranchero. Entonces se enfocó más la atención al mariachi que a cualquier grupo,
claro,
musical.
Sí. Sí, bueno, fue ahí de plano una invasión de Jalisco, ¿verdad?
Así fue.
Jorge Negrete y...
Exacto, Pedro Infante, claro. Javier Solís, etcétera.
Todo eso puro mariachi. Pero hay grupos de música huasteca en el cine.
Pues sí, pero de aquel entonces. De aquel entonces había pocos grupos musicales aquí en la Ciudad de México. Había tres grupos.
¿Cuál? ¿El de los Chinacos?
No, estaba en los Plateados del Viejo El Trío.
Claro.
El trío Aguilillas, que filmó... en aquel entonces la película Los Tres Huastecos. No eran de la Huasteca, eran de
Michoacán, Michoacán,
sí,
¿verdad?
Sí, Aguilillas, Michoacán, pero tocaban son huasteco.
¿Y si lo tocaban bien? Sí.
Sí, se lo tocaban bien. Claro que sí.
¿Y qué otros? Bueno, los Plateados, los Aguilillas y muy pocos.
Había otro grupo que se llamaba Los Gavilanes. Pero le digo, había 2-3 grupitos y nada más.
Pero mira, ahí hay algo importante que decir. Sí hay muchos grupos ya, qué bueno que haya muchos grupos ya, pero sin embargo, si seguimos, porque nos incluimos dentro del género musical, seguimos sin tener esa dignidad de como grupo, no sé cómo explicarlo. Y la gente, como nosotros mismos no lo procuramos, la gente pues tampoco lo hace. Entonces, yo he visto muchos compañeros músicos huastecos en el metro, por ejemplo, ¿no? O comiendo quesadillas en el mercado o en la calle, como tú mencionabas hace un rato. Sin embargo, tú ves el trato que le da la gente a ese grupo en particular,
al de música huasteca.
Al de música huasteca, y es un trato nada que te digo, nada educado. No es un trato mucho menos digno. No sé en qué consiste.
¿Crees que ha faltado conquistar un lugar para la música huasteca o desde qué punto lo dices?
Sí, yo creo que ha faltado, pero influyen muchísimos puntos ahí. Pero definitivamente el apoyo que se necesita para que esta música pueda penetrar aún más, sí ha penetrado, pero necesitamos que penetre mucho más en el gusto del público, es que primero que se conozca y... habiendo tantas vértices, tantos vértices ahí, uno de ellos que también tenemos que ser honestos y reconocer es que hace un rato te decía, si vas a hacer las cosas, hazlas bien. Entonces, desgraciadamente, la necesidad económica quizás, sí, yo supongo que es eso, hace que no nos profesionalicemos adecuadamente, no estudiemos. Porque al final de cuentas, esta es una carrera igual que la de medicina.
Bueno, yo te puedo decir, a lo mejor, si tiene que ver, el mariachi tampoco tenía, le faltaba algo, no sé, como tú dices, no se le veía tan bien antes.
Puedes tocar sones, sones de verdad, de Jalisco, pero bien tocados. O sea, no, igual y puedes saber, o puedes no saber, leer una partitura. Pero eso no necesariamente te hace ser buen músico. Hay gente que puede leer a primera vista una partitura, pero a la hora de ejecutar, pues Dios no le dio las habilidades y sí, se acabó. O viceversa. Hay muchos músicos que no leen partitura y son virtuosos.
Claro.
Porque Dios los hizo así, ¿no? Y el ensayo y la constancia también ayuda, ¿no? Claro. Obviamente. Entonces yo pienso que eso hace falta. Hacer las cosas. Si las vas a hacer, hazlas bien, en la medida de tus posibilidades, pero hacerlas bien.
Déjame decirte que, hablando ya de nosotros y del balcón huasteco, aunque les duela a quien les duela, nosotros aquí hicimos el primer encuentro de baile huasteco.
Sí.
Existía San Joaquín, pero párale, no había más. Y gracias a nosotros se comenzó a crear interés en muchas regiones de la Huasteca. Que no lo reconozcan es otra cosa, pero realmente nosotros aquí en el 96, 93, hicimos el primer concurso, o fue encuentro, de baile huasteco con tríos huastecos que surgieron de aquí del balcón, de la escuela del balcón, y que ahorita andan en el DF, son como 6 o 8 grupos.
Ah, muy bien. Bueno, y pues en esa son época, muchos.
No había nada.
Bueno, pues entonces ha habido una. La labor de ustedes ha sido importantísima.
Sí, pequeña, porque hay que decirlo, pero bueno, al fin de cuentas, gota a gota va, o sea, creciendo
se
la cosa.
Se hace un río, ¿no?
Así es.
Pues sí. Oiga, el maestro Quecho, le vamos a preguntar, ¿cuándo hizo su primer trío? ¿Le puso desde el principio trío Chicontepec?
Sí, eso nació aquí en la Escuela Nacional para Maestros, estudiando yo. Estaban mis dos hermanos, Lázaro y Godelevo, y éramos el caballito de batalla en los programas de aquí de la escuela normal. Y entonces ahí, como éramos de Chicontepec, ahí se fue quedando, a ver los de Chicontepec, así fue como se generó el nombre del trío, el trío Chicontepec.
Y desde ahí, ¿y quiénes fueron los primeros miembros del trío?
Lázaro, mis dos hermanos, Lázaro y Godelevo, estudiantes también aquí de la normal.
De la normal.
Yo estaba en primero de secundaria y ellos ya estaban saliendo de la escuela.
¿Y el repertorio lo montaron ustedes?
Sí, 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 tocábamos como se acostumbraba a tocar allá en Chicontepec.
Oye, ¿se acuerda cuándo fue la primera vez que usted se presentó con sus hermanos?
Bueno, aquí en la normal.
¿Y se acuerda en ocasión de qué o con qué amigos o cómo estuvo?
No, fue en un programa que de la normal, que en un programa cívico, no recuerdo exactamente, pero fue en un programa y tocamos en un teatro que todavía existe, el teatro al aire libre. Ahí era los programas de la escuela. Entonces nos hacían el favor de invitarnos y éramos después ya el caballito de batalla en todos los programas de la escuela.
O sea que ya se volvió lo de siempre.
Una costumbre de que estuviéramos ahí tocando son huasteco.
¿Cuántos años duró eso?
Pues mientras yo estuve estudiando, que son 6 años que nos echamos aquí en la normal.
O sea, desde el mero inicio de la normal.
Desde el mero inicio de la normal.
¿Y en qué momento ustedes como que salieron del ámbito de la escuela normal?
Bueno, yo estaba en la secundaria cuando tuvimos nuestro primer programa de radio. Fue en la, ¿puedo decirlo?
Sí, sí,
en
claro.
La XCB, que estaba ahí en Buen Tono.
En Buen Tono,
adelantito de la W.
Sí.
Fue nuestro primer programa por las mañanas, a las 6 de la mañana.
¿Y en qué año se acuerda usted?
Por 56, por ahí, así 55.
Estaban apenas formados.
Sí, por 55.
¿Y cómo llegaron a la B? ¿Quién nos invitó?
Alguien nos invitó y no recuerdo quién. Y fuimos a hacer el primer programa y nos invitaron por un programa y estuvimos como un año.
¿Pasando semana con semana?
Sí.
¿Y ya les pagaban ahí?
No. Era sin pagar.
Pero entonces empezaron a darse a conocer, la gente ya los reconocía o cómo.
Sí, todavía estábamos en la escuela normal cuando también después tuvimos otro programa en Lexi, ahí, programa de radio también. Después tuvimos nuestro primer salida del país, que fue a Iglesias, por el 56. Fue nuestra primera incursión yendo en una avanzada cultural de la escuela normal. Llegamos hasta Iglipas.
Y entonces esa fue la primera vez.
Sí, la primera incursión del trío Chicontepec.
Oiga, pero también desde esa fue la primera vez de cuántas veces.
Ah, muchísimas ya. No sé cuántas veces hemos salido del país, pero muchísimas.
Pero más de una vez al año, dos veces al año. Ay,
debo decirle que nosotros conocemos un poquito más de 70 países
por la música. ¿De todos los continentes?
No de todos, pero bueno, África no.
O sea, la Antártida no, todavía no.
La Antártida.
El Zogo Azteca. Ah,
no, pero hemos ido a los países escandinavos, Rusia, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Cuba, no. Toda América Latina.
Oye, ¿hay algún lugar que a ustedes les haya llamado la atención, donde hayan sentido alguna identidad musical? Así especial, específicamente, una así.
Bueno, lo que recuerdo con mucho cariño es la llegada a Moscú. Cuando yo era estudiante de aquí en la normal, en la secundaria, me ofrecieron una beca para aprender violín en Moscú. Entonces mi papá dijo que no, que primero terminara una carrera y después hiciera yo lo que quisiera. Posteriormente, mucho tiempo después, fuimos a Moscú, a Rusia, a varios lugares de Rusia. Y ahí toqué en la escuela donde yo iba a estudiar. Pero lo interesante de esto es que nos recibieron niñitos de preescolar con una florecita y un beso. Sí. En el aeropuerto. Eso para mí fue extraordinario, lo recuerdo con mucho cariño.
Pues con un qué gran reconocimiento. Ese sí es respeto a los músicos, ¿no?
Sí, yo le guardo un cariño extraordinario a ese momento.
Oye, ¿y la televisión? ¿Cuándo llegaron ustedes a la tele?
Bueno, hicimos programa de televisión en Un Canto de México. Fuimos supliendo a un grupo de jarochos que se fue a Japón, se fue por un mes, dos meses. Entonces allá andábamos nosotros buscando el trabajo en Televicentro. Y alguien nos escuchó, Mario Agredano, que era el conductor del programa Un Canto de México, que dirigía Raúl Araiza. Y entonces ahí nos incursionamos hasta los dos meses. Regresaron los jarochos y Raúl dijo, no, que sigan los huasticos. Estuvimos dos años tocando martes, jueves y sábado.
Huasteco, yo soy señores, ahora acabo de llegar. Huasteco, yo soy señores, ahora acabo de llegar. Y busco a un tamaulipeco, de esos que sepan cantar. Al estilo pueblo viejo, como se hace el tempoal.
Oye, ¿qué distinguiría, a los que no sabemos así en concreto, ¿qué distinguiría el son huasteco del son jarocho?
Empezando por los instrumentos, que son diferentes. Ahí el instrumento rector de la música jarocha es el arpa y el requinto de cuatro. Uh-huh. Y acá en la música huasteca el rector es el violín.
¿Qué comparte nada? ¿La jarana no es la misma?
No.
No, nada que ver.
Desde la afinación es diferente.
Es distinta.
El compás 6 octavos.
Sí, bueno, a cada uno de ustedes les quería preguntar que me hablen un poco de su instrumento. ¿Cuál ha sido su relación con su instrumento? ¿Quién quiere primero? Jorge,
bueno,
con
yo,
la
ya me pasaron acá. Bueno, la relación es...
¿Tú cuándo le aprendiste a tocar?
Pues yo tengo tocando en el trío, no sé exactamente cuántos años, pero por lo menos unos 15 o 18 años. Pues la relación es, ¿qué te diré? Es mi otro yo. Mira, una anécdota muy curiosa es que hasta veas dónde llegas a querer el instrumento. Íbamos a tocar... yo me tuerzo el pie y me caigo, y en lugar de cubrirme el cuerpo, lo primero que cubrí fue la guapanguera, ¿no?
Pues sí, viva.
Entonces, y no lo piensas, pues es un instante, ¿no? Es como una reacción, que lo primero que haces es levantar el instrumento, que no se rompa, ¿no? Entonces,
¿cargas a todos lados con tu guapanguera siempre?
Pues la mayoría de las veces sí. En sí, la guapanguera es un instrumento grande. Uh-huh. Es un instrumento que tiene 8 cuerdas. Es pentáfona. O sea, quiere decir que tiene 5 cuerdas con notas y otras son dobles, por eso son 8.
Ah, uh-huh.
Son 5 tonos con 8 cuerdas.
Con 8 cuerdas. Uh-huh.
Pero es un instrumento grande. Entonces, así como para andarla cargando, pues corre el riesgo de que se rompa. Entonces,
tienes que ser muy cuidadoso.
Sí, y o por ejemplo ponerle un estuche, que son los que usamos para viaje, que ya ves que en los aviones cómo avientan las cosas. Sí,
claro.
Pero ese estuche pesa más que yo, entonces entonces está canijo.
Está protegida.
Sí.
¿Cómo se distingue una guapanguera? ¿Es más grande que la guitarra? ¿Es más pesada?
Sí, casi todo el mundo ubicamos una guitarra sexta. Al ser de 8 cuerdas, pues es un poquito más grande. La característica del instrumento es que en la ejecución de la música hace la melodía grave y puedes hacer el bajo en el instrumento. Entonces es un poco más grande que la guitarra, pero es mucho más ancha que una guitarra. Entonces, y pesa un poquito más que una guitarra.
Entonces está haciendo funciones tanto de guitarra como de bajo.
Mira, para ser así específicos, hace funciones de armonía y de bajo.
Entonces es muy, nutre mucho, pues.
Nutre muchísimo. De hecho, en la historia del son huasteco, los primeros instrumentos que comenzaron tocando son huasteco fueron el violín y la guapanguera. No sé, años después introdujeron la jarana huasteca, pero el origen solo es violín y guapanguera.
Por cierto, ¿cuál fue ese primer disco del Trío Chicontepec?
El primer disco se llama Trío Chicontepec, así se llama el disco.
¿Y lo grabó quién?
Raúl Helmer en el Departamento de Grabaciones de Bellas Artes. Era el sótano.
El sótano de Bellas Artes.
Ahí era el jefe del departamento de grabaciones, era Raúl Helmer, no era mexicano, era de Filadelfia, Estados Unidos, pero era un gran investigador de la música mexicana.
Todo el mundo se lo pregunta, pero pues va a quedar aquí grabado para la fonoteca. ¿Cuál es la historia del Querreque? ¿Cuándo la hizo y por qué y dónde la estrenó? Todo lo que tiene que ver con el Querreque.
Claro, ¿cómo se dice? Bellas Artes.
En Bellas Artes.
En el sótano de Bellas Artes. Ahí te decía hace rato que concurríamos muchos músicos y ahí íbamos, entre otros, mi compadre Willy Baldo, músicos huastecos, Pedro Rosas de San Luis Potosí, y ahí empezábamos a improvisar y a crear y a generar, a hacer mánicos en la guitarra y la jarana, y en el violín algunos floreos, en fin, y ahí fue cuando empezamos dizque a hacer versos, hacíamos versos sueltos, y así fue como nació ahí en Bellas Artes.
Ahí en cuánto tiempo lo hicieron?
No, pues
en un ratito.
No, en un ratito. Lo que pasa es de que íbamos ahí muy seguido, no sé si diario, pero íbamos muy seguido y ahí empezábamos a dizque a versar. Hacer versos dizque improvisados y bueno, ahora lo hacemos con un poquito de mayor frecuencia, ¿no? Pero en aquel entonces, pues, ¿qué ibas a pensar en hacer un guapango, una canción, algo, ¿no?
Entonces, ¿el Querreque se grabó en ese primer disco?
No. Se grabó en el segundo disco.
¿Qué fue? ¿Qué año?
Ay, no sé.
¿Quién sabe? Más o menos.
Por el 60 debe haber sido.
60. Es bonito pensar que quizás la canción más famosa haya sido, pues, no hecha ya en Hidalgo, sino en el DF, ¿no?
Hay otras que, por ejemplo, queremos, deseamos que se popularicen. Por ejemplo, Jorge, en este último disco que hicimos, él compuso dos huapangos nuevos. Se llama uno Indígena Soy y Campesino.
Ese creo que sí, aquí
ya viene en el disco último que hicimos. Eso las hizo Jorge.
Las canciones estas las compusiste tú recientemente.
Sí, Jorge. Sí, son guapangos y las compuse hace un tiempecito, pues recientemente, digamos que serán unos 4 años atrás. Y eso nació por una beca del Fonca al cual fui acreedor y hice 10 guapangos. Pero de esos 10, realmente así, para ser honesto, solo me gustan como 5. Yo hice estos guapangos con la intención de crear conciencia en la gente que abusamos de los indígenas. Entonces, si al final de cuentas el autor se olvida, no importa, el chiste es la conciencia.
El chiste es el mensaje.
Exactamente.
Yo no nací en la Huasteca, me crearon en la ciudad. Mi alma ya estaba hueca, rodeado de falsedad. Cuando vi a un campesino que su tierra iba a labrar, mi corazón pega un trino, mi huasteca empecé a amar. Ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la.
A saber de la improvisación. Aquí, ¿qué tanto a ustedes, por ejemplo, el improvisar se enseña o que es difícil? Me imagino que debe ser muy difícil también.
Es cuestión de práctica. Por ejemplo, nosotros medio improvisamos, uh-huh. ¿verdad? Y lo que vemos es lo que vamos a decir. Por ejemplo, tus brazos cruzados te pueden hacer un verso, por ejemplo, en un verso trovado, hoy que en esta bella reunión soy un hombre preparado ya, y en esta también ocasión, esta bella ocasión, con esos brazos cruzados, ¿a quien le pides perdón? Es un verso así que te pueden hacer.
Ya sale de momento.
Es decir, lo que estás viendo es lo que vas a decir, pero rimado.
Pero en ese sentido, ¿sí hay una métrica? ¿Es un verso de 8 líneas? Bueno, 8 porque se repiten. Entonces, sí hay
8
que...
8 versos, así.
No, 8 líneas. Digamos.
Ajá, sí, así.
Entonces la 1 rima con la 2, la 3 con la 5, así, ¿no?
Ajá.
Entonces, para que quede realmente cuadrado en la música, porque en la métrica debe estar, valga la redundancia, en la misma métrica la música con la versada. Son octosílabos, exactamente. Pues es cuestión de práctica, pero sí hay, mira, hay muchas veces que no solo es rimar la palabra, por ejemplo, tiene que tener un sentido lo que estás diciendo, porque hay una frase muy dicha que dicen muchas veces, riman destreza con mayonesa, y pues no tiene que ver.
Claro.
¿No? Sí rima la palabra, pero pues a menos que estés hablando de un sándwich.
Claro, claro.
Entonces, tiene que tener una coherencia y una pequeña historia en el verso en ese tamaño, ¿no?
Primero les quiero dar las gracias a los miembros del trío Chicotepec, al maestro Quecho. Maestro, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes que nos hicieron el favor de abordar el tema huasteco.
Rafael, muchísimas gracias. Y Jorge, muchísimas gracias. ¿Qué escucharemos? A ver.
Bueno, ahorita vamos a tocar, como siempre lo hacemos, donde quiera que vamos, en México y fuera del país, una danza que se llama... En lo personal, a mí me encanta, se llama la Xochitlpichahuatl, es la punta de lanza de nuestras presentaciones.
Ay, qué bonito. Pues vamos a quedarnos aquí en el balcón huasteco un rato más. Y muchísimas gracias al Trio Chicontepec y buenas tardes.
Gracias.
Cerca de Santa María la Ribera, por el camino del Metro San Cosme. Ahí se encuentra el Balcón Huasteco, la casa musical del Trío Chicontepec, un grupo que se ha dedicado a la preservación y difusión de la música huasteca desde hace 23 años.
Parece tu trencita la colita de un ratón. Ya te dije, mariquita, que te pongas tu listón. Que parece tu trencita la colita de un ratón.
En la Fonoteca Nacional tenemos una diversidad de sones huastecos y otras entrevistas con este grupo. Visita la Audioteca Octavio Paz y continúa disfrutando del universo musical de la cultura huasteca. Si nos estás escuchando fuera de la Ciudad de México, te invitamos a que acudas a una institución de tu localidad que sea parte de la Red Nacional de Fonotecas y disfrutes nuestras colecciones. Consulta el directorio de fonotecas virtuales en esta misma página, en la sección Servicios, en la Liga Red Nacional de Fonotecas.
Santa María Guadalupe.
Tiyaka, compañeros, tipa, xalote, María. Timoyogualo, sepantonan, sin Santa María, Guadalupe.
Podcast de la Fonoteca Nacional.
Una alternativa para conocer el patrimonio sonoro.